¿Qué tal? Buenos días. Lo que quería manifestar era la confirmación del alejamiento del ingeniero Carlos Buduba de la Secretaría de Ambiente. Todavía no tengo bien la fecha, está evaluando a ver si es a partir de hoy mismo o si él tenía algunas cosas que tenía que quería terminar. Y la continuidad en el cargo de secretario de Ambiente será del ingeniero Holmar, que en este momento era subsecretario, que conoce el área y que se va a hacer cargo de la secretaría. Yo ayer por la tarde hablé con Daniel Holmar y le ofrecí el cargo, lo aceptó, así que todavía no tengo definida la fecha, cómo va a ser el cambio, pero va a estar el ingeniero Holmar al frente de la Secretaría de Ambiente.
¿Los motivos de la renuncia de Buduba?
La renuncia de Buduba, a raíz de algunas... yo lo atribuyo más que nada al cansancio que ha tenido el ingeniero Buduba, y que lo tienen todos los secretarios y parte del equipo, pero en el caso de él, situaciones en el cual el secretario tiene que hacer frente a un montón de demandas y que no es posible por problemas económicos, y que eso provocó un desgaste muy grande, más cuando una persona como es Carlos Buduba, que toma las cosas con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, como él ha trabajado todo este tiempo, yo lo conozco de antes, y hay veces cuando la situación económica y los números no dan y no se puede hacer frente a las demandas de la gente como se quiere hacer, por problemas económicos que son de público conocimiento, ahí es donde se produce un desgaste que es natural. Normalmente estos desgastes se dan en muchos funcionarios cuando trabajan a la mañana, a la tarde, a veces hasta de noche. Yo lo he visto a Carlos Buduba con la emergencia climática no dormir directamente porque estuvo atendiendo todo eso. Entonces, genera un desgaste que es razonable. Esto es principalmente lo que yo planteo, que es el motivo principal del alejamiento de él. Lo he visto a él y a otros secretarios también, cansancio físico, producto de todo el trabajo, todo el compromiso que ellos le ponen a la gestión. Así que ya el agradecimiento para Carlos Buduba, para el equipo de él, por todo lo que ha hecho por la comunidad, el reconocimiento, porque es una persona con mucho compromiso cada vez que él afronta un desafío, y esto ha sido otro compromiso más que él ha afrontado con este resultado.
¿En ese sentido es positivo el balance de la gestión de Buduba?
Sí, por supuesto que algunas cosas quedan en el tintero, él sabe bien y yo le he manifestado algunas cosas que faltan hacer, pero que se debe principalmente a la situación económica de la municipalidad, que tiene que ver con algo que no es, resultado de por ahí desinteligencia nuestra o errores nuestros que cometemos en la gestión, sino producto de la situación general que todos conocemos. A raíz de el atraso del pago de escalonado de sueldos, al no poder la provincia cumplir con sus compromisos como estaba pensado, esto hace que los comercios vendan menos, la municipalidad recauda menos, hay atrasos en el pago de impuestos, y esto hace que tengamos que resignar muchas veces algunas acciones que pensábamos hacer justamente por no contar con los recursos. El otro tema que hoy también está en discusión, que es que no contamos con el fondo sojero, que es, hasta esta altura del año deben ser unos 3 millones de pesos, que no han ingresado a la municipalidad, y que también nos complica, y que el fondo sojero, como es para la compra de maquinaria, para compra para hacer obras de infraestructura, entre las cuales están las que el área de ambiente tiene que hacer, esto provoca a veces una situación donde uno no puede hacer frente a las demandas de la sociedad, y ahí vienen los problemas. Para que la municipalidad pueda hacerse de los fondos que están por ley, que son así, y que la provincia los tiene, que es del fondo sojero, tenemos que firmar un pacto fiscal, un consenso fiscal se llama, entre provincia y municipio, dentro del cual a nosotros, una vez que lo firmemos y esté ratificado por el Consejo Deliberante, vamos a poder disponer de estos fondos, van a poder ser girados. Y bueno, esto genera, usted lo conocen, algunos intendentes han planteado públicamente esto, ya como un reclamo, yo lo planteo como una necesidad que nosotros tenemos de contar con estos fondos por los compromisos que asumimos, y esperamos, yo espero, ya estamos trabajando, vamos a hacer la presentación si podemos, no sé si en el día de hoy a la tarde o mañana a la mañana, yo quiero llevarle a los concejales detallado qué es lo que implica este consenso fiscal, con el detalle de cada uno de los artículos que menciona este consenso, que seguramente hay que buscarlo, hay que interiorizar y sacar los números, y con esto que comience el debate en el Consejo Deliberante, que es donde autorizarán la firma de este consenso fiscal con el gobierno de la provincia. El dinero del Fondo Sojero es un dinero que proviene de impuestos a la soja, que Nación coparticipa a las provincias. Nación coparticipó esto, por lo que nos dijeron, por el mes de enero, febrero, ya Nación estaba mandando este fondo sojero, a condición de que si la provincia lo podía usar cuando se firme el pacto fiscal entre Nación y provincia. No obstante, pese a que no estaba firmado este pacto fiscal, Nación, confiando en la buena fe del gobernador y del gobierno de la provincia, envió los fondos aún sin tener el consenso, el pacto fiscal. Bueno, por ahí uno lo que espera es que esto también suceda con los municipios, y sabemos que por ahí puede haber alguna desconfianza con alguna municipalidad. No es el caso de Esquel, nosotros hemos cumplido con todas las cosas que hemos comprometido, y creo que es justo también, no es justo que a veces paguen justos por pecadores. Nosotros pagamos los aportes a cero religiosamente, nunca la municipalidad estuvo atrasada más que por algún tema puntual. Otras municipalidades deben mucho a ceros, y sin embargo al empleado municipal de una municipalidad como la de Esquel, que cumple con todos los aportes a cero, le terminan cortando la obra social porque otra municipalidad por ahí no cumple, o por desinteligencia que hay dentro de la obra social. Y esto yo creo que debíamos empezar a pensar en poner blanco sobre negro, a ver quiénes cumplen y quiénes no cumplen, quiénes hacen las cosas bien y responsablemente y quiénes no lo hacen, y por ahí no hacer pagar justo por pecadores.